Esto es Cinemanía.
Me quemé con el mate.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Hola, Joaquín. ¿Sobreviviste a una pandemia?
Hola, Rocío. Vos también.
Yo también. Qué bien. ¿Habrá alguien del otro lado escuchando esto?
Seguramente.
Es un total y absoluto misterio. Creo que herví el agua pensando que la estaba calentando. Salió mal.
Salió mal.
Sí, sí.
Malió sal.
Malió sal. Bueno, estamos aquí nuevamente. Otra vez en el estudio de Ezequiel.
Sí.
Ezequiel del otro lado está diciendo hola, pero no lo escuchan. Lo escuchamos nosotros. Pasó un montón de tiempo.
Sí.
No sé cuánto hace que no grabamos así el podcast. Porque hicimos un montón de cosas en la pandemia.
Fin del 2019. Diciembre de 2019. Brasil.
Febrero 2020 porque fuimos a Cañada de Gómez, ¿te acordás? Y a la vuelta fuimos para la inauguración de la peluquería de nuestra amiga Noelia a Cañada.
Ajá.
Y a la vuelta, o enero, febrero, y a la vuelta grabamos el de Westworld.
Sí.
Y creo que fue el último.
Sí.
Creo.
Sí.
Y en el estudio desde el 2019.
Sí.
Porque esos los grabamos así en casa.
En casa, sí.
Sí, de vacaciones. Así que bueno, aquí estamos. Yo te quería preguntar si cambió tu vida.
Sí.
En este tiempo.
Básicamente sí.
¿Viste? Qué cosa, ¿no? ¿Cómo será la vida de nuestros oyentes? En el medio de todo esto, nos escucharon un montón en India. Eso me generó muchísima intriga.
¿Qué onda?
Sí, había como una aplicación. Nosotros trabajamos con una plataforma que nos distribuye en todas las plataformas de escucha podcastiana. Y había, no sé, una de las plataformas donde nos distribuían era una plataforma hindú, tipo un Spotify hindú.
Hindú.
Sí, y nos escuchaban un montón, pero un montón. Que yo no entiendo si hay gente que está estudiando español, si hay gente que vive ahí. No sabía que había tanta gente que habla español en India, pero puede ser. O qué cosa. Pero era muy raro. O
sí.
un bot escuchador, sí, de podcast. Raro eso.
Raro, sí.
Pero bueno, eso pasó. Lo otro que pasó en todo este tiempo fue que explotó el podcast,
sí,
como lógica. Y ahora, viste, yo no sé si nos va a escuchar alguien alguna vez más, porque ahora son todos los famosos que hacen podcast.
Sí.
No es como antes.
Pero que... pocos son buenos.
Te iba a preguntar.
Es interesante.
Si ¿escuchás podcast?
Sí. Sí.
¿Qué escuchaste que te gustó en el último tiempo?
Bueno, antes de la pandemia estábamos escuchando, sí, el de Crimen.
Es un crimen.
Es un crimen.
Muy bueno ese.
Después tengo, no me acuerdo los nombres ahora, pero los tengo en Spotify.
Yo debo admitir que escuché mucho contenido falopa. Empezó a haber contenido falopa en los,
sí,
podcasts.
Sí.
Me encanta.
Bueno,
me
escuché
encanta.
El de, que creo que lo habíamos, no sé si lo habíamos recomendado, el de Basta Chicos.
Basta Chicos, espectacular.
Que es ese de...
Damián Cook hace la locución.
Sí, de Damián Cook.
Sí, excelente. ¿Y escuchaste el que vino después? Subieron un especial específico de Guido Zuller.
No, no lo escuché.
Está en Basta Chicos y es espectacular.
Bueno. Después he empezado a escuchar Podcast Sin Escalero, que es de... ahora no sé por qué no subió más, supongo, porque no tiene tiempo, de Milagros Amondaray.
Uh-huh.
El Camino del Héroe, que también es uno que escucho.
Ese lo escuchábamos, estaba desde antes.
Sí.
Estaba al principio, sí.
No hay Brief, pero ese fue uno de los primeros y creo que lo llegué a recomendar en antes de pandemia. Y bueno, escuché el que vos hiciste.
Sí, ese fue cortito.
Sí.
Una clasecita de cine chiquitas.
Primer Plano Review también.
Uh-huh.
Y qué me sé... Después
de leerse. Ese
después de escuchar.
Ese también estaba
sí,
desde antes.
Sí.
Yo escuché algunos nuevos que me gustaron mucho. Uno es una especie de documental, radio documental, en formato podcast, que creo que eran 6 episodios o una cosa así, que se llama Los Últimos Días de Maradona.
Ajá.
Relatado por Matías Martín, que me pareció espectacular. Es como, ¿viste esos documentales de True Crime,
sí,
de Netflix que,
sí,
te enganchan?
Sí.
Así. En el formato del podcast me pareció muy bueno, te recontra engancha. Te guste o no te guste Maradona, te enloquece escucharlo. Está buenísimo, lo recomiendo un montón a ese. Ese me gustó. Después estuve escuchando algún que otro también así en formato documental. Y después, nada, estuve viendo ahí falopa nueva, a ver qué onda, estos de divagar, de este chico que está de moda ahora, el porteño. el que hacía Famosos en Flow.
No, no sé cuál
es. Martín Garabal.
Ah.
El de Migue Granados, también escuché algunos episodios, que sí. Se llama La Cruda.
Sí.
Que está bueno, de entrevistas.
Bien falopa ese.
Sí, sí. Y después, esos son como los top. Hay uno muy bueno, sí. de dos de las chicas de La Culpa, de Male Ginsburg y Connie Ballarini, no sé si lo escuchaste, que se llama Correo No Deseado. Tiene algunos episodios que son espectaculares. Pero bueno, esto, mucho famoso.
Sí, mucho famoso.
Haciendo podcast. Donde digo, ¿quedará lugar para nosotros los completos desconocidos de la provincia de Santa Fe? No lo sé.
No lo sabemos.
¿Seguirán los oyentes fieles ahí?
La internet es grande. La internet es grande.
Sí.
Y tampoco es que tuvieron mucha... O sea, qué relevancia que tuvieron esos podcasts, porque... Es como que cuesta enganchar a la gente a escuchar algo. Si no tenés nada interesante o algo que se puede ver en la tele, por ejemplo, cuesta enganchar
al
público. Y por ahí lo que tienen los famosos es que se reiteran mucho.
Claro.
Son muy cíclicos. Siempre cuentan la misma anécdota. El otro día estaba viendo una entrevista a Seba de Caro y no nueva, sino vieja. Y en tres entrevistas del 2000, no sé qué año era, en tres entrevistas diferentes, en tres tiempos diferentes, contaba la misma anécdota.
Claro.
Entonces, como que ya está, o sea.
Ya no sabe más qué contar.
Claro, ya no sabe más qué contar. Y no es que le pasa solamente a él, sino que le pasa a todo el mundo, básicamente, o por lo menos a los famosos. Entonces, como que otra vez escuchar lo mismo de la misma gente es cansador.
Sí. Totalmente. A mí lo que me pasa, bueno, una de las cosas que, digamos, cambió en nuestras vidas es que ahora ninguno de los dos vive acá en Rosario. Nos vamos a juntar en Rosario para grabar, pero yo me fui a San Lorenzo, que es una ciudad muy cercana de Rosario, seguro la conocen por la marcha.
¿Marcha San Lorenzo?
Claro.
claro. Bueno, pasó un hecho más histórico que ese, ¿no?
En realidad la marcha está compuesta... La marcha de San Lorenzo...
Cuenta
la historia de lo que pasó en San Lorenzo. De hecho, la marcha de San Lorenzo está... La escribieron en Venado Tuerto.
Sí.
Vos entras a Venado Tuerto y dice Venado Tuerto, cuna de la marcha de San Lorenzo.
Cuna de la marcha.
San Lorenzo es la ciudad donde suceden los acontecimientos. Bueno, ahí me mudé. Y porque yo soy de San Lorenzo. Ahí nací, mi ciudad natal. Y entonces ahora nos encontramos acá para grabar. Y bueno, esa es una de las cosas que cambiaron. Igual en algún momento Joaquín va a pasar a vivir a Rosario y ahí se van a alternar las cosas.
Sí.
Pero bueno, yo me quedo en San Lorenzo. Ya está suficiente de Rosario. Por ahora vengo a trabajar igual, habitualmente. Y a visitar a la familia que está casi toda acá. Y bueno, y Ezequiel, nuestro operador, ahora también es arquitecto, no porque se recibió, porque ya lo era, pero bueno, ahora trabaja de arquitecto también con nosotros. Eso es divertido. Y no sé qué otra cosa más pasa. Ah, fui madre yo.
Eso es lo que te iba a decir.
Fui
Creo
madre.
Que lo más importante.
Soy madre. O sea, fui, pero soy. Y ahora es para siempre esto. Es como que me compré un título. Y está bueno, la verdad, raro. Está bueno. Tengo poco tiempo para hacer todo, pero ya estamos en un momento donde la pibita está más grande.
Se empieza
a desplazar sola.
Empiezan los rebotes. O sea, se cae, rebota y sigue caminando.
Eso pasa todo el tiempo. No camina todavía, se para y empezó a hacer eso de que empieza a ir de un lado al otro agarrada de los lugares.
Sí.
Tipo, recorre todo el sillón.
Ya está.
Miedo.
Muerte misma.
Muerte. Pero bueno, igual esa independencia también hace que uno pueda tener un poco más de tiempo que en otro momento.
Sí.
Y ahora por eso estamos acá grabando también.
Sí.
Porque bueno, el tiempo ese apareció. Vos, Joaquín, te casaste.
Me casé por civil.
Le había pasado de todo a los pibes.
Tengo
casaste.
Aparte de eso, tengo hipotiroidismo, gracias pandemia. Gracias cuarentena más que pandemia. Me casé por civil a principios del 2021, que se tuvo que suspender las fiestas.
Pero
ahora se va a hacer.
Ya está.
Y bueno, me tengo que. Bueno, la excusa de para hacer la fiesta, la excusa era que nos bendiga
el Señor.
El Señor. Jesucristo.
Jesucristo nuestro Señor.
Fue un trato que tuve que hacer con la otra mitad.
Está muy bien, está muy bien. Así que, bueno, todo eso está pasando.
Está pasando, sí.
Así que bueno, pero nosotros acá, hablando de boludeces, como siempre. Sí. Porque ¿para qué vamos a hablar de cosas serias si ya el mundo es un horror?
Sí, sí, sí.
Hay que tratar de evitar de lo máximo posible la realidad, fingir demencia, como se dice ahora, y empezar a hablar de películas.
Sí.
Yo debo decir que estoy un poco asustada, porque hace mucho que no hacemos esto. De hecho, yo a Joaquín le dije, che, diga, ¿por qué no? Tres veces se lo dije, ninguna de las tres veces me dio bola.
No.
Así que, por eso. Che, ¿por qué no hablamos un poquito? ¿Vos qué vas a decir? ¿Nos dividimos un poco? ¿Qué sé yo? Porque hace mucho no estamos aceitados, que esto, que lo otro. Se lo transmití y se me cagó de risa tres veces. Después se lo dije a Ezequiel, en el medio de la obra, mientras estaban levantando ladrillos, y Ezequiel me dijo, hey, ¿cómo andar en bicicleta? Bueno. Pero la verdad es que yo vi las películas. Bueno, esto es otra cosa que me pasa con el tema de la maternidad. No tengo el tiempo para invertir que tenía antes en ver cosas, bueno, estoy un poco ocupada y tratando de que la niña sobreviva. Entonces, frente a esa realidad, es más difícil poder ver cosas. Pero estuve viendo, cada vez estamos viendo más. Cada vez estamos viendo más. Entonces, bueno, vamos a hablar de dos que vimos. En esto, o sea, como siempre, grabamos muchos seguidos, sí. Entonces esto después sale por separado, pero el primero, que es este que vamos a grabar, es el de Doctor Strange y el multiverso de la locura. Esa la vi, pero no la vi en el cine. Esperé a que se estrene en Disney Plus, por ejemplo, porque la verdad es que no estoy teniendo el tiempo como para decir me voy al cine, es un quilombo.
Es un viaje.
Es un viaje.
Porque no hay cine en San Lorenzo.
¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber?
No entiendo cómo no hay, boludo.
No, había un cine. Había una sala que era el cine San Martín, que fue como el cine tradicional de San Lorenzo durante muchos años, pero después pasaba que para la gente es un replan venir a Rosario al cine y de paso salís a comer, qué sé yo. Entonces, como que aunque el cine estaba ahí, elegían...
Hoy sería el plan ir al cine a San Lorenzo, porque es un gastadero de plata.
Recontra, sí, pero bueno, en ese momento era así. Como que elegían venirse para acá a ver las pelis y entonces los cines
cerraron. Cuatro personas tenían que gastar 15, 20 lucas.
Y sí, es un presupuestín. Entonces, bueno, pero también el tema es, bueno, que se quede la niña con mi vieja o con los otros abuelos. Todo un maneje hay que hacer para una película larga. Dijimos, no, se estrena en Disney Plus. Hicimos eso, la mandamos de mi vieja una mañana. Esta es la vida del el padre. Nos levantamos, no el padre Margarita, sino de ser padre. Nos despertamos, o sea, organizamos con mi vieja y le dijimos, el domingo, ¿qué tenés que hacer? Nada. Bueno. Como ella, digamos, a la mañana está más holgoriosa, se despierta con buena onda y todo, a la tarde ya quiere dormir la siesta, para dormir la siesta tiene que tomar la teta, empieza la logística esa, le dije a mi vieja, 9:30, domingo, venite a casa, te la llevas a pasear y nosotros vemos Doctor Strange. Así que fue así, mi vieja te la llevó a la mañana y con Renzo nos hicimos unos mate y comimos factura y vimos Doctor Strange. Estuvo muy bueno, para la una ya la habíamos visto, así que fue así, en Disney Plus. La semana que la estrenaron, no hace tanto.
No, yo también la vi en Disney Plus.
Primera cosa que te quiero preguntar sobre esta película. ¿Cuántas veces la frenaste y retrocediste a ver si estaban bien los subtítulos cuando empieza, que ellos empiezan hablando en español?
No, un montón de veces.
A mí me pasó, dos veces lo hicimos. Está en español, uy, frenar, rebobinar, subtítulo. No, pero dice que está apagado, de nuevo. Y dicen, vamos a morir, no sé qué le dice ella. Y él le dice, en español. Hasta que me di cuenta que empieza en español.
Sí, empieza en español.
Yo creo que la gente en la sala de cine debe haber pensado que estaba viendo una en español. Sí, todos.
Seguro.
Todos.
Seguro.
Qué loco. Eso me pareció muy gracioso de la película, cuando arranca.
Para mí es un chiste bien logrado de Raimi, que tiene esas cosas rebuscada a veces.
Vos sos medio fan de Sam Raimi.
Muy fan de Sam Raimi.
Bueno, por eso. Te quiero como entrevistar. Porque yo, la verdad, yo vi pelis de Sam Raimi, pero vi las pochocleras. No tengo mucho... O sea, vi Spider-Man. No sé qué otra pochoclera tiene.
Y no tiene tantas pochocleras.
Bueno, entonces vi solo Spider-Man.
La trilogía de Spider-Man y... No recuerdo ninguna otra muy...
Después tiene algunas muy raras.
No, raras no. Tiene su género, es el terror, básicamente.
Bueno, ¿cuál tiene de terror conocida?
Evil Dead.
Bueno, ves, esa no la vi, por ejemplo.
Todo lo que es Evil Dead. Darkman, que fue...
Darkman. ¿Quién hacía de Darkman? Era un actor conocido.
Sí.
¿Quién era?
Fue un maestro Jedi.
Fue un maestro Jedi.
Sí.
Jedi. No, un Lord Sith.
No.
Uy, estoy pensando en todos los maestros Jedi, pero no se me ocurren porque... Samuel Jackson no fue.
No.
Samuel Jackson no.
Sería un mal chiste con Samuel Jackson y se llama Darkman.
el I will kill you, I will find you. No, no es.
Sí, ese.
¿Ese es?
Sí.
Ay, mira, no me sale el nombre, maldita sea.
Liam Neeson.
Sí, mira, sí. Mira vos.
Sí.
Yo esa me parece que la vi, pero no me acordaba ni de Liam Neeson. No le di bola a esa película, evidentemente.
Bueno, las pochocleras te puedo decir que es Spider-Man, The Gift, que es una película con... la chica que hace de reina dos veces, Elizabeth. Cate Blanche.
Sí.
Oz, la de James Franco.
Ah, esa también es de Sam Raimi. Mira, no sabía. También, no la vi igual.
Esa de Disney también. Y después tiene películas, qué sé yo, no sé. La trilogía de Evil Dead.
Que el actor aparece ahí.
Sí.
Es el que se pega a sí mismo.
Bruce Campbell es el Santiago Segura de Sam Raimi. Siempre tiene que aparecer en alguna película. Así como aparece Santiago Segura en alguna de Guillermo del Toro, claro. Aparece Bruce Campbell. Sí, son amigos. Porque estuvieron juntos desde la primera Evil Dead.
Claro.
E hicieron todas esas películas juntos. Escribiendo, produciendo, dirigiendo, actuando. De hecho, Sam Raimi es considerado, entre comillas, el último director independiente en llegar a... El verdadero director independiente a llegar a lo que es Hollywood. Porque su primera película fue... enteramente independiente. O sea, claro. Evil Dead, la primera, fueron $30,000 que él juntó vendiendo pastelitos, qué sé yo qué más.
Claro, esa onda.
Esa onda.
¿Y la pegó? Para la lo pegó. Que fue, digamos.
Sí.
Es como si la del apocalipsis zombie hecha acá la hubiera pegado.
Sí, más o menos. Sí, esa, a ese nivel. Después hubo una remake de esa película con un poco más de capital. Después vino El Ejército de las Tinieblas, Evil Dead 3. Y después en el 90 estuvo, creo que la película más, no sé si pochoclera, pero sí más famosa es la de Rápida y Mortal, la de Sharon Stone, con Jim Hackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio. Están en el oeste y juegan.
Sí.
Juegan, participan en ese torneo de a ver quién dispara más rápido.
¿Esa de Sam Raimi?
Sí.
Mira, no parece.
Película.
Mira, pero esa que lo contrataron y el loco...
La verdad que no sé. Mirá. Tiene mucho de Sam Raimi, porque Sam Raimi tiene esos planos así de primer plano o hacer zoom y todas esas cosas. Para mí es una película tranquilamente de Sam Raimi.
Mira.
Y bueno, Sharon Stone y John Hammond en esa época ya eran...
Sí.
Mega, bueno, John Hammond ni hablar, pero... Y recién también entraba...
DiCaprio
tenía, no sé, 20 años, alguna cosa así, y Russell Crowe, que ya venía de a poquito de abajo subiendo escalones.
Sí.
Y bueno, ya después tenés que saltar, bueno, The Gift, Spider-Man, la trilogía, Drag Me to Hell, que es una película, me parece que está en el medio.
¿La de la vieja?
La de lo de los gitanos,
sí.
Que la maldice a la mina y les empieza a salir todo mal.
Sí.
Esa, sí, esa es.
Sí, esa peli la vi, está buena esa peli.
Sí, esa peli.
Medio bizarra.
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Bueno, claro.
Y
tiene sentido.
Después viene Oz y ya creo que arranca acá con cosas. En el medio hizo un montón de producciones, o sea, o escribió cosas.
Y después ya viene Spider-Man.
Y claro.
Y a él lo llaman, ¿por qué lo llamarán para hacer esta? Digamos. Es raro porque, no sé, para mí es espectacular que lo hayan llamado. Pero sí. ¿Cómo habrá sido como la decisión de decir, bueno... Ahora que empieza esta nueva fase, vamos a meternos de lleno en la psicodelia un toque, porque viste que Doctor Strange tenía eso, sí. Pero con este director es como que...
Sí, igual se nota el toque Disney,
sí,
lamentablemente.
Obvio. También se nota el toque Raimi de más de terror.
Sí, pero creo que está... O sea, a ver, lo que se decía en las redes que era como que estaba muy bastante endulzado la cuestión Raimi. Y como que después
¿y vos sentís que es así?
Sí, hay cosas que para mí se podrían haber hecho más truculentas. Pero bueno, hay cosas que le dejaron hacer.
¡Ay!
La parte que llega Wanda al futuro ese donde están sí, todos los cosas y hace pedazo a...
Cuando lo mata a todos, al profesor X es fuerte.
Sí, esa parte es fuerte. Eso sí es Raimi.
Claro.
Y toda la parte del sueño que ella tiene y se mete dentro de la cabeza y lo quiere y quiere sacar a la Wanda y aparece de atrás, eso es recontra Raimi.
Sí.
Después el...
Cuando ella sale del
Doctor
cuando
Strange
ella usa
con
los
todos
reflejos,
los brazos también.
Cuando ella usa los reflejos para salir.
Sí.
Para, y que sale, parece el exorcista,
sí,
eso.
Sí.
Eso es recontra.
Sí, sí.
Daba
sí,
un toque eso, de miedo eso.
Eso es Evil Dead puro.
Claro.
Eso.
Y después está la parte sí del zombie. ¿No te pareció que al zombie el maquillaje era un poco precario?
Que creo que esa fue la intención.
Como que querían que se vea
bien
que él estaba
B.
atrás, digamos.
Bien, sí, bien clase B.
Se notaba mucho. A mí me llamó la atención eso. Como que digo, o lo querían humanizar un poco a ese zombie, dar como la sensación de que había detrás había alguien como tomando ese cuerpo.
Sí.
Raro si no, porque...
Sí, a mí me parece que la intención siempre fue hacerlo bastante precario por una cuestión de... El guiño a todas esas películas de Sam Raimi, de Evil Dead, que todo era precario. O sea, las ves ahora y lamentablemente no envejecieron bien la mayoría de los efectos.
Claro.
Pero, y creo que esa es a lo que apunta ese tipo de maquillaje. Y que tampoco Raimi, si bien venía a dirigir las tres Spider-Man, cuando las dirigió, no, o sea, había efectos por computadora, pero él siempre trató de hacer la mayor cantidad de efectos prácticos.
Claro.
Y no tanto CGI.
Claro.
De hecho, de las tres películas, la que más efectos CGI tiene es la tercera, que es la que menos le gusta a la gente, o la peor de las tres, Spider-Man vieja, ¿no? Y las otras dos siguen teniendo todavía muchos efectos prácticos. Pero bueno, a mí la película me gustó.
Eso que iba a preguntar. ¿Te gustó?
Me gustó. Creo que de lo mejorcito de Marvel. Y... Pero creo que creo que el corte final no lo tuvo él.
Ok. Vos decís que hubo una manipulación ahí.
Sí, yo creo que bueno, que ahí Disney y los hermanos Russo y todo lo demás endulzaron un poco la cuestión. Pero bueno, qué sé yo, él sabe dónde se está metiendo básicamente porque es Disney, no es Sony.
Claro.
Que en Spider-Man tuvo toda la libertad del mundo básicamente. Aparte, de, si vos ves los castings que tuvo Spider-Man, las tres de Spider-Man, compáralo con cualquier otra de Marvel y no tienen gollete esas películas porque... En Spider-Man 1 teníamos, bueno, Tobey Maguire, que era una estrella en ascenso. Y después tenía el villano, era Willem Dafoe.
Claro.
La primera, imposible igualar ese nivel de
histrionismo.
Y en la segunda, Alfred Molina, que también ya es un actor de mucho carácter y que tiene, no me sale la palabra, pero tiene mucha potencia en la imagen como Doctor Octopus. En la tercera un poco como que se desvanece eso, uh-huh, pero bueno, creo que esa fue la película más por encargo de Sony que, uh-huh, que él quería hacer.
Yo me pregunto, ¿por qué lo llamaron para esta y no lo llamaron para hacer Spider-Man donde vuelven todos sus villanos? Raro eso.
Sí.
Que termine laburando para Marvel y no haciendo justo la otra,
sí,
donde vuelven todos.
Bueno. Tal Spider-Man, por ejemplo, para mí no...
Esa peli...
Muy
olvidable,
todas, creo que al final Spider-Man de por lo menos la de Tom Holland no termina redondeando una buenas películas. Capaz que sí un buen Spider-Man, pero no una muy buenas películas. Y a pesar de que por ejemplo en Spider-Man la primera de Tom Holland tenía un villano, tenía un buen actor como villano, que es Michael Keaton.
Bueno, pero yo...
Pero no es un villano relevante.
Alex de Taylor Swift también me parece un buen actor.
Bueno, no, bueno, por eso digo, tuvo buenos actores, pero no tuvo buenos villanos en sí.
Claro.
Y en esta como que hicieron, bueno, a ver, vamos a juntar todo de una vez, porque estaba justamente garpando lo de la nostalgia, qué sé yo qué más, y era algo que ya se venía pidiendo en las redes. Y bueno, pero fue lo único bueno de esa película, que apareciera esa gente.
Que aparecieran todos los anteriores.
Incluidos
los de Spider-Man.
Claro, bueno, especialmente los dos primeros villanos, Willem Dafoe, Alfred Molina, y que apareciera Andrew Garfield y Tobey Maguire, que para mí sigue siendo el mejor Spider-Man de los tres.
A mí
y
me
ese
gusta...
creo que es el más querido, de hecho, en las redes.
Es que es el más loser también, y eso como que juega un papel de empático.
Sí.
A mí no me gusta mucho ese Spider-Man, pero porque, no sé. En realidad lo que me pasa es que en el momento en que las vi, no me pegaron tanto a las pelis, como después me empezaron a gustar. Las pelis de superhéroes en general, digo.
Sí.
Entonces me fui enganchando más con esa onda más grande y estaban los otros Spider-Man ya. Pero sí, los villanos. La película del Doctor Octopus es espectacular.
Es la mejor. Lejos.
Es espectacular.
Lejos.
Muy buena, muy buena.
Sí.
Sí. Aparte es muy buena a nivel artístico, digamos.
A nivel artístico es increíble.
Sí. Así que bueno. Igual esta, sí, qué sé yo, no fuimos a hablar de Spider-Man, pero...
Es que Doctor Strange empieza donde termina la última de Spider-Man.
Sí. Bueno, a ver, a mí me gustó también. Me gusta la peli. Cuando terminó dije, está buena. No me termina de cerrar mucho. Le dieron como muchísimo protagonismo a Wanda en el lugar de la villana. Y no me parece que haya hecho un arco dramático muy bueno ese personaje.
Sí.
Le faltó a eso.
Sí,
la motivación esa de los hijos no me convence.
No, a mí tampoco.
Tampoco me convence ese el argumento de sueño con ellos. Entonces como, dale, ahora de repente todos los sueños son manifestaciones de otro universo. Construílo más a eso. Me parece muy raro. Está como medio
muy,
tirado de los pelos.
Muy tirado de los pelos.
Eso.
Aparte, bueno, tenías que ver sí o sí la serie. Si no viste la serie de WandaVision, quedabas
al horno.
Pelotas.
Sí.
Literal. Y aparte, no me pareció un buen final para un personaje como ese.
Sí.
Me pareció horrible, patético.
Como que maduraron toda una cosa, construyeron toda una cosa súper interesante en WandaVision y en esta lo destruyen, digamos.
Sí. No.
Eso no me gustó. Después lo otro que me pareció es que estaba un poco corrido este Doctor Strange. Me pasaba todo el tiempo que yo decía, este no va a ser el nuestro, es de otro universo.
Ajá.
Me pasó en reiteradas oportunidades. Decía cosas que no estaban articuladas a nivel argumental en el universo de Marvel. Por ejemplo, cuando llegan a este lugar, a este universo donde se quedan, que es el futurista este, se lo encuentran a Mordo y él le dice, ajá, me persiguió, no sé, tratando de matarme. Eso no lo vimos nunca.
No.
Eso nunca se conversó. Eso nunca estuvo estipulado en ninguna parte.
No.
Y lo dice como algo que todos los espectadores ya compartimos. Y la verdad es que no.
No.
Vimos una escena post-créditos al final de la primera peli de Doctor Strange donde aparecía este y te das cuenta que iba a ser malo y que se llamaba Mordo. Bueno, era Mordo. Nada más.
Sí.
Y después dice eso y yo decía, ¿pero este será el universo que nosotros vimos o será otro de otro universo y en algún momento va a aparecer? Como que no me quedaba claro.
Sí, no.
Lo otro que pasa es que Wong sea el hechicero supremo también me sorprende.
Ajá, sí.
Yo no recordaba que en algún momento del universo Marvel previo se establezca que Wong terminaba siendo el hechicero supremo.
Sí.
Lo dan por hecho también y eso también me hace un... Entonces yo estaba como, ¿pero estaremos en el universo correcto? ¿O en algún momento va a aparecer el Doctor Strange del universo este y este no es? Como que me...
Sí.
Me pasó eso.
Me generó esa duda también, porque no hay cosas que se explican.
No sé, hay muchas cosas que se dan por hecho que no... Que, a ver... Este es el peligro que tiene el universo Marvel para mí. Se desarrolló tanto y a lo largo de tanto material, digamos, ya sean películas y ahora encima le meten series que es como que hacen que las cosas se desarrollen más en la serie, que es medio tirado de los pelos dar por hechas cosas. Es como esas elipsis argumentales son raras porque vos decís, pero esto no lo vi, pero esto no. Y si cuando terminó esto, esto no pasaba. Y encima hablan de multiverso. Entonces vos decís, ¿pero será este el universo o estamos hablando de otro universo? Y por eso esto no sé qué es. ¿Cómo? Bueno, nada.
Sí, hay problemas de guiones en todas las películas de Marvel. No es su fuerte. Y expandieron tanto el universo y lo expandieron vagamente.
Claro.
O sea, muy por la superficie.
Claro.
Que creo que esa es. Y encima en esta película, donde tenés multiuniverso, que lo claro. que significa que sería multitrama, multitodo, básicamente, muchas cosas por muchos lados, queda muy ahí en la superficie. De hecho, hay cosas que para mí, de hecho, son para el morbo, para el fanservice, básicamente. Una de las cosas que se leía en las redes sociales es que hace rato que tenía que ir el de The Office como.
Ese chabón. Richards, cualquiera ese chabón ahí.
Como Richards, y van y lo ponen.
Claro.
Bueno, dura 10 minutos. Sí. Pero ya quedó establecido que si hacen una película de Cuatro Fantásticos va a ser él.
Y sí.
Después también mezclaron el universo de What If, What If, porque está.
Bueno, eso también, rarísimo. La Capitana Carter.
La Capitana Carter. Y nada, bueno, después, ¿por qué aparece Profesor X? No sé.
Todo agarrado muy de los pelos.
Muy agarrado de los pelos, sí.
Después, sí. Eso es, como muchas cosas tiradas de los pelos. Después ponele otra. Después vamos a hacer un podcast sobre Loki, porque esa sí nos gustó mucho, sí. Y vamos a querer hablar en detalle. Sí. No nos vamos a poner acá a hablar de Loki. Pero, digamos, en esa serie plantean toda una complejidad con respecto al multiverso.
Sí, al espacio-tiempo.
Súper interesante, que acá ni se toca.
No.
Y es como, dale, hiciste toda esta serie, re interesante. Nada va a aparecer de eso. Es rarísimo. Como que
aparte,
meten a este personaje que viaja entre los universos y con eso resuelven todo. Y hay como otro desarrollo ya hecho del multiverso que se podía aprovechar.
Aparte hay un error garrafal.
Me encanta porque dijimos que nos gustó y la estamos matando. Sí.
Pero bueno, que significa que te gustó, significa que fue entretenida.
Obvio, obvio, que la disfrutaste.
Sí, que la disfrutaste.
Tal cual.
Para mí el error garrafal, el momento con Thanos...
No lo recuerdo.
Y cuando él está en Endgame...
Sí, que lo matan a Thanos.
Cuando él está... Claro, cuando él está en Endgame...
Sí.
Dice que hay un solo... De las 14 millones de visiones que vio...
Era la única posibilidad.
Era la única posibilidad, esa posibilidad en ese universo. Y después va a otro universo...
Pero eso no es
No entiendo eso.
Eso no es
Para mí no lo entiendo, no está muy bien explicado.
Sí, eso... Tampoco me lo puse a razonar, ¿eh? Lo estoy razonando ahora que vos me lo decís, no lo había pensado. Pero eso me parece que la respuesta, ponele, sería que él empezó a hacer eso de, como no me sale la palabra transmutar, pero no era transmutar. Eso que hacían de, gracias al libro ese, poseer a su otro yo en el otro universo. Y como quizás cuando él vio todas las posibilidades, no tenía esa porque no había leído el libro ese.
Claro,
que te da
pero es
esa
muy...
sabiduría.
Lo tenés que... Como vos lo estás razonando...
Sí. Tiene lógica, pero...
Pero no.
Pero es una de mil posibilidades.
Claro, y después en ese universo en el que van, el que se sacrifica, entre comillas, él...
Sí.
Y lo logran derrotar. Entonces
sí.
Como que queda ahí muy... No
sí,
sé,
es
inexplicable. Expedientes Secretos X de Marvel, básicamente. Mm.
Sí, tiene mucho de eso.
Sí.
Mira, una de las...
Lo mejor de la película para mí fue la pibita.
Muy bien ese personaje.
Lejos. Sí. Es lo que más carisma tiene.
Sí.
Lejos.
Sí, muy bien ese personaje. Y da para un montón.
Sí.
Sí. Sí, totalmente.
Aparte es el único personaje con trasfondo.
Me llamó mucho la atención que no aparecieran las madres en ningún momento. Estaba
claro.
Esperando esa escena post-crédito
sí, sí. Yo
no,
también. No aparecen.
Me dio tristeza. Digo, sí. ¿Se encontrará con las madres? Nada.
No
digo,
se sabe. Bueno,
capaz que en el futuro vemos no algo sé. De eso.
Sí, sí, sí. Como toda película de Marvel tiene problema de guión, básicamente. Sí. Después, una cosa que ya no me viene gustando desde hace tiempo igual, son los efectos especiales.
Y en todo esto que es series, se nota más todavía.
No,
el CGI es malísimo.
Es malísimo.
¿Qué onda?
No sé.
¿Qué onda? Muy raro.
Ahora empezaron a surgir cuestiones dentro de los equipos de trabajo de FX. Yo sigo algunas personas que trabajan o...
Porque aparte, por otro lado, ¿ves? Y vos decís, es todo Disney también, ¿eh?
Sí.
Pero ves lo de Star Wars y es espectacular.
Sí.
¿Qué onda?
No sé. Es diferente la onda, me parece. Y
Yo creo que hay que buscar a Jon Favreau, y si está Jon Favreau va a estar todo bien con los efectos especiales, y si no está, no va a estar todo bien.
Sí, es que como que no sé cómo es. Bueno, yo lo que te decía es que estaba siguiendo mucha gente en Twitter básicamente que trabajan esos equipos, y lo que más se quejaban era de que de fecha de trabajo. Hay que sacar y hay que sacar como salga. Y eso...
Y sí, va en detrimento de la calidad.
Sí. O sea...
Como en cualquier laburo.
Ahora, ponele, la comparación más grande que hacían era... te mostraban el tráiler de Doctor Strange y te mostraban el tráiler de Avatar, la que se viene de Cameron ahora, de James Cameron. Y las diferencias eran de 100%, 200% mejor Avatar que Doctor Strange. Entonces, ¿cómo puede ser?
Claro.
Si de hecho decían algunos, compartimos equipo, que esto, que lo demás, compartimos, yo trabajé acá, yo trabajé en las dos películas, y sí, obviamente el trabajo es diferente. Pero, y bueno, y si vamos a Disney, Obi-Wan y Mandalorian, la calidad de los efectos especiales es tremenda.
Tremenda.
Pero se entiende que los efectos especiales están hechos ahí por, si bien es por Disney...
Sí, está Lucas.
Está Lucas atrás, sí. Por más que no esté, sigue estando ahí, sí. Como seguramente como supervisor, coordinador, uh-huh, o consultor, lo que sea, y atrás de eso está Light and Magic, uh-huh. Uh-huh. Que son básicamente pioneros y son muy artesanos en esa cuestión. Entonces,
sí, también lo que estuve viendo un documental, bueno, ya no, después hablamos de Star Wars porque es el que viene.
Sí.
Pero sí, sí. Están mal los efectos especiales.
No.
Están mal. Y ni hablar de las series, ni hablar de ponerle Moon Knight. Hay momentos...
No.
Ay, por Dios.
¿Viste? Duele. No. Porque encima está buena la serie. Tiene cosas re copadas.
Sí.
Y...
sí, igual lo que me gusta de Moon Knight es ellos dos.
Sí.
Isaac y Ethan
Hawke.
No,
y tiene, hay un episodio...
Ethan Hawke.
Hay un episodio que es el episodio en el que hacen el... raconto y explican por qué él tiene esa personalidad. Sí. Ese episodio está buenísimo. Sí. De hecho, es la primera vez que veo una cosa de Marvel, lo que sea, que profundizan en la psiquis de un personaje bien. Sí. Digamos, que se meten ahí. Sí.
Ese capaz que creo que es el mejor episodio.
Está buenísimo ese episodio. La verdad que me pareció excelente.
Pero bueno, lo mejor siguen siendo ellos dos. Ethan Hawke y Oscar
tremendos.
Isaac y listo.
Tremendos.
Después lo demás es más de lo mismo.
Sí.
Es más de lo mismo. Y bueno, volviendo de ahí a Doctor Strange, sigue teniendo el toque Raimi porque hay cosas de él que siguen estando. La forma de hacer, te das cuenta de cuando hay un director con un poco más de... que no sea de parque de diversiones, diría el amigo Scorsese. A la hora de encarar los planos, de dónde poner la cámara, de dirigir a los actores, de cómo contar, por más que el guión tenga 10.500.000 fallas y que por ahí la trama un poco se vaya por las ramas, o por ahí ves que la película se cae y vos decís, bueno, por lo menos puso bien la cámara. Y pero igual, para mí le faltó un poquito más a Disney soltarle la mano para que sea un mejor o igual a... por lo menos la primera Spider-Man de Sony.
Sí.
Porque ni lejos le llega a Spider-Man 2.
Sí.
De Doctor Octopus. Pero bueno, es una película para pasar el rato.
Sí. Sí. A mí hubo momentos igual que me encantaron. Digamos, a nivel de clima, de generación de clima. Eso sí tiene que estar bueno. Sí, estos bueno, que contamos, estos
Raimi,
momentos.
Raimi.
Estos momentos de cuando la Wanda se echa a la otra,
sí.
Cuando, bueno, toda esa cosa así más tenebrosa cuando va a atacar, digamos, a este...
posesión demoníaca, básicamente.
Toda la parte del zombie con esos bichos que arman la capa, que está buenísimo. Todo eso está re bueno. Como que me parece que está súper, súper interesante. La peli está buena, digamos, por eso, está buena. No me acuerdo de las escenas post-créditos, si eran interesantes. Mirá cómo te
no
digo.
Me acuerdo.
Evidentemente,
¿sabes? No.
No contaba. Ah, que le salía el tercer ojo.
Ah,
raro,
sí,
eso.
Bueno, eso es Raimi.
Raro.
Eso fue para mí bien Raimi.
Claro.
Bien Raimi. Porque tiene...
Que aparece Charlize Theron en un momento.
Sí, aparece Charlize Theron.
Sí.
Eso es bien Raimi porque tiene esa cuestión de como que... ¿triunfó el bien o el mal? ¿Entendés?
Claro.
Tiene esa, sí, esa dualidad, como en las películas de Evil Dead, Drag Me to Hell y todas esas películas de terror. Bueno, sí, aparece Charlize Theron, que no sé qué personaje era.
Ni idea.
Ya igual que aparezca Charlize Theron le sube 10 sí, puntos, 15 sí, puntos, no sé.
Todos los puntos. Charlize Theron sí, y Benedict Cumberbatch juntos. Es como, sí.
Dale,
compro.
Dale que va.
Claro. Hablando de eso, ¿te llegó el mensajito que te mandé por WhatsApp del chisme, el chismerío ese de que Shakira anda con Alex Sanz hace 15 años? ¿Qué onda?
¿Qué onda?
Espero que este chisme se resuelva y cuando lo escuchemos digamos, sí, tal cosa. Loco. Me pareció tremendo. 15 años. Bueno, en fin.
Terrible.
Chicos, dale. Media pila. Tanto sí, tiempo. Pónganse las pilas. Bueno, eso. Esa pareja está buena. La de Charlize y Benedict.
Cumberbatch.
Sí, está bien la peli. Qué sé yo. Vamos a ver con qué siguen ahora. Están para mí resultando mejor las series de Marvel en este momento.
Sí.
Ninguna me parece descollante, excepto Loki, que me pareció excelente por todos lados. Pero están, me parece que estoy disfrutando más las series que estas pelis. Ahora se estrenó la de Thor. Hay mucha gente odiándola en Twitter. Mucha gente odiándola.
Sí, lo que pasa es que...
Yo igual banco a Taika. Banco.
Estrenó y Taika tuvo un par de comentarios no muy afortunados.
¿Ah, sí?
Sí, con respecto al cine, que es lo que se viene hablando.
Sí.
Yo cada vez estoy más del lado de Scorsese.
Y sí. Es que está pasando. Está pasando lo que ellos están diciendo.
Más del lado de Scorsese. Sí.
Y Taika, que está del otro lado, porque está produciendo este contenido.
Sí.
Está mal, porque Taika es un director que cuando hace cosas independientes, va independientes de él, digamos, están re buenas.
Sí, sí. Entonces, ahora se estrenó
la
temporada.
Lo que pasa es que él ahora va a dirigir la trilogía nueva de Star Wars.
Supuestamente.
Claro, eso debe estar pasando ahí, choca con sus intereses.
Pero es diferente Marvel
sí,
que Star Wars.
Sí.
Son dos cosas diferentes. Tienen, ¿no?
Sí, de hecho Scorsese nunca hablaría mal de Star Wars.
Tiene más espalda de Star Wars que
Sí, de hecho, para
Marvel.
La directora de Lucasfilm, que es la chica de esta Kennedy.
Kathleen Kennedy.
Bueno, laburó con Scorsese.
Laburó con Scorsese, con Lucas, con Spielberg.
Toda esta gente es como que son amiguitos.
Sí, con Spielberg. Bueno.
Sí, el tema es con Marvel.
Sí, el tema es más con Marvel que... Y con Disney capaz también, porque no ha tenido muy... O sea, siguen facturando porque hay niños en el planeta Tierra.
Sí, sí, sí.
Pero si no, no...
Sí, están bajando la calidad las cosas.
Están bajando la calidad. O sea, no...
Digamos, no tiene nada que ver con Iron Man tampoco, ponele.
Bueno, la primera de Iron Man era...
Esa peli...
Una obra de arte.
Pero digo, hay muchas de esas que están... A mí la primera de Capitán América me gusta mucho...
Sí.
Hay algunas que están re buenas
es que es
y estas
raro.
No están estando tan buenas,
raro,
son más...
Es que, por ejemplo, la de Capitán América es raro que no haya... O sea, es raro que no nos guste porque los villanos principales en esa película son nazis.
Claro.
Que según el cine son los mejores villanos.
Sí, sí, sí.
Indiana
total.
Jones lo comprueba, ¿no?
Sí.
De hecho, para mí hay un montón de guiño con esas películas,
sí,
pero después es como que... ahí encontraron como una fórmula y la van repitiendo y algunas cosas les van cambiando, le van agregando, le van sacando y nada más. Porque después muchas de las películas son iguales, no tienen un desarrollo. Capaz que en su conjunto pesan más, pero por ahí solas son más del montón. Básicamente.
Yo lo que más disfruté de esta película fue seguir los streams de Lucas Baini yendo al estreno. No sé si los viste.
No, porque me encanta Lucas, pero como que se endulza demasiado.
Pero
entiendo que hay un negocio ahí.
Igual yo lo banco.
Tiene su sueldo.
Sí, lo banco.
Pero
banco.
No, ya no me gusta cuando se endulza demasiado. No me...
Le banco la alegría al chabón, el
sí,
entusiasmo.
Eso, sí. Eso te pone de buen humor.
Sí.
Te pone
eso.
Buen humor. Pero no me gusta que no haga una crítica constructiva de lo que estamos viendo.
No, lo va a hacer.
Bueno, por eso, no me
igual
resulta...
Igual te queremos, Lucas, te queremos un mundo. Pero no lo va a hacer, no lo va a hacer. Está en otra el chabón. Yo creo que si estuviera en el lugar de él estaría en la misma. ¿Vos no?
No sé, no.
Pero te llegan las cajitas con el merchandising de las cosas.
¿Me las puedo comprar?
No sé. Te invitan a las premier.
Mucha gente en el cine. ¿Sabes que no soy cholulo? No soy muy cholulo.
Bueno, bueno.
A ver, la única persona que me sacaría una foto hoy en día es Messi, nada más.
Te iba a decir, espero que diga Messi, porque Messi. Si no dice Messi, estaría extrañada.
Después, no,
¿sigue
no, no.
¿Lo seguís teniendo en fondo de pantalla del celular?
No, ahora no. Ah, pero pero los demás, como que...
¿Con nadie más en el mundo te sacarías una foto?
No me... No, no, no,
¿nadie
no,
más?
Es que no me vuelvo loco por sacarme una foto.
No digo que te vuelvas loco. Digo, salís de acá, caminando, y te cruzás a Martin Scorsese.
Te sacan una foto con un vecino, te sacan una foto con Martin Scorsese.
¿En serio me decís? Mirá.
Es que no.
Con Messi sí, lo frenás y le decís una foto, sí, por favor.
Sí, obvio.
Bien. Yo decía eso. Yo, a mí, lo que me pasa con las fotos con el famoso es que me da vergüenza, siento que le rompo las pelotas, ¿no? Como que pienso que si yo fuera famosa y estaría en esa situación, sería muy rompebolas que te estén pidiendo fotos todo el tiempo. Entonces digo, yo no le pediría la foto. Pero, si yo me cruzaba a Maradona, lo decía siempre, digamos, si yo me cruzaba a Maradona, iba a ser una más diciendo, Diego, por favor,
bueno,
una
pero
foto.
¿Quién no sacaría una foto con Maradona? Por
o sea,
Dios.
Diego, por Dios, una foto. Sí. O sea, ese nivel... De hecho, lo dije la última vez que estuve cerca de Maradona fue cuando había venido acá al Hotel Ross Tower porque jugaba... O sea, viste que estaba dirigiendo a...
Sí.
A este
Nace
equipo.
La Plata.
La Plata. Y venía a jugar con Newell. Y hicieron un súper... Sí. Ahí en la esquina del Ross Tower porque todos los hinchas de Newell. Y yo justo tenía que ir a trabajar a Berlín, que estaba ahí. Berlín es un bar de acá, Rosario, donde yo trabajaba. Antes hablábamos de eso. Bueno, ahora cerró. La pandemia se lo llevó puesto. Entonces, justo estaban ahí a una cuadra y había una cantidad de gente. Y yo me acuerdo de pasar por ahí y estaba la gente ahí, ¿viste? Los hinchas. Y yo le decía a Renzo, este es el único tipo que si yo me lo cruzo, le pido una foto. Y después me pasó que cuando se murió, que eso pasó también en la pandemia, yo estaba embarazada. Ya bastante avanzado el embarazo. Y fue la angustia más grande que tuve embarazada. La muerte del Diego. Estuve 2 semanas llorando todos los días. Una cosa inexplicable. No soy fan de Maradona. Nunca lo fui, ¿eh? No. Pero entre el embarazo, que uno tiene la hormona en cualquiera, el encierro, no sé. Pero me pegó tan mal la muerte del Diego. Me pegó tan mal. No podía parar de llorar. Y siempre digo que después de familiares fue el único famoso que lloré así fuerte fue el Diego. Y se asocia con eso, yo decía, es al único que le rompería los huevos para sacarme una foto. Realmente para mí era como un personaje importante.
Sí.
Después me pasa también que yo diría con nadie, pero sé que si después me cruza Scorsese, capaz que le pido la foto. No sé, con cualquiera que yo tenga una foto en una remera, capaz que le pido la foto. Ese sería más o menos. Ponle un DiCaprio que tenga una remera, capaz que le pido la foto. Tendría que pensar un poco más, pero algunas fotos pediría. Eso, qué sé yo. Pero sí, bueno, nos fuimos por la rama hablando de Lucas Baini.
Sí.
Igual yo lo banco a Lucas. Me puse contenta cuando pude ir a esa premier. Como que digo, este pibe está contento.
Está bien.
Eso. Pero la peli no es gran cosa.
No.
Pero está buena. Igual ameritaba un podcast para arrancar esta peli de Marvel. Esto marca un poco cómo va a venir esta temporada. Bueno, esto es una cosa que hay que hablar. No sabemos cada cuánto vamos a estar subiendo podcast. Ojalá pueda ser, antes hacíamos uno por semana, la veo re difícil ahora, porque Joaquín está viniendo más días, pero menos seguido, creo.
Sí.
O esa sensación me da a mí, aparte bueno, está organizando el evento del año y está muy ocupado. Y yo al vengo a laburar presencial solamente 2 días a la semana y como la niña me espera en San Lorenzo, tengo que volver relativamente rápido, entonces no siempre encuentro el momento como para quedarme mucho tiempo. Entonces no sé cuántas veces vamos a poder juntarnos a grabar. Dependerá de eso cuánta periodicidad tengamos para subir estos episodios. Ahora grabamos 2 y después no sé cuándo volvemos a grabar y así. Entonces, bueno, eso también. No sé por qué empecé a hablar de esto. ¿Con qué lo junté? Pero bueno, no importa. Lo que quiero decir es que no sabemos, pero con esto. Estaba bueno para empezar esta peli, como porque esto va a marcar un poco la onda de esta temporada, que es que quizás, no lo sé porque no lo conversamos, porque no me dejó hablar. Le dije, vamos a hablar, ni bola me dio. Pero quizás es una temporada donde no estemos tan atentos o atados a lo que se estrena. a lo que genera muchas escuchas y tal, como hacíamos en la primera donde decíamos, bueno, che, este estreno, este, lo tenemos que cubrir, sino que me parece que vamos a hablar más de lo que nos gusta.
Sí.
Y al que no le gusta, que se vaya a escuchar a Garabal, que tiene su podcast y demás.
De ahora, si tendremos que hablar algo ahora, de lo que pasa ahora, sería Stranger Things.
Bueno, yo todavía no la vi, pero estoy un poco manija. Me pasó con mucha gente que no la vi por esto también. Tengo esta... Con el tema de la crianza tengo mis cosas. Una de las cosas que tengo es que me he transformado en mi papá, que no me dejaba ver nada violento cuando yo era chiquita y yo me parecía una boludez. Y cuando se separaron, mi vieja lo primero que hizo fue alquilar Terminator 2 y sentarme y me hizo ver Terminator 2. Yo tenía 7 años.
Excelente elección.
Y le agradezco hasta el día de hoy a mi vieja, de hecho, toda esa cosa, cuando hablábamos del morbo, que a mí me gusta, ya hablamos del tema este del Chernobyl y toda la cosa. Yo creo que me viene de ahí, de haberlo tenido prohibido durante tantos años y después poder empezar a verlo. Como una cuestión, no lo traté en terapia, pero seguro está vinculado a eso, de no haber podido ver.
Sí.
Pero bueno, yo, digamos, a la nena de un año no me gusta que de refilón vea cosas en la pantalla que no pueda comprender todavía, no me parece bien. Entonces, Stranger Things, por ejemplo, no es que la vemos mientras ella está despierta, no pasa. Entonces pasa que tenemos poco tiempo para ver todas estas cosas y yo la quiero ver, pero no sé cuándo va a pasar. Mi vieja, que la vio, por ejemplo, entre otra gente que me contó que la estaba viendo, empezó diciéndome, che, esta temporada una cagada, esta temporada una cagada. Y después me dijo, che, está re buena, se puso copada. Como muy eso leí y escuché. Como que arranca, se ve que medio bajo y después levanta. Vos sos muy fan de la serie, así que no creo que hayas pensado eso, quizás. Pero bueno, yo la quiero ver, vamos a hablar de esa serie, esa me interesa. Aparte, lo que me dijeron que en realidad ahora no termina, que iba a terminar y no termina.
Vos sabés que me faltan ver los últimos dos capítulos.
Dicen que no va a terminar.
Bueno, no sé.
Eso no está bueno. Sí, tenía que terminar, si terminaba.
Para mí sí.
Y
me faltan ver los últimos dos capítulos y no los pude ver porque tampoco tuve mucho tiempo como para sentarme, porque un capítulo dura 1 hora y media, el otro dura 2 horas y media. O sea,
¿me
es como
jodés?
No.
Ah,
es como que tenés que tener tiempo para ver una película, básicamente.
Claro.
Igual los capítulos de esta temporada ya venían durando 1 hora, 1 hora y cuarto.
Claro.
A ese nivel. Pero bueno. Y bueno, ya igual después, ahora que entramos en la segunda parte del año, ya se vienen varios estrenos. Otra cosa que estrenó Netflix, por ejemplo, es la serie Resident Evil. Que tiene también críticas divididas.
¿Viste la peli esa, la de terror terrible que están todos hablando, la taiwanesa, o todavía no?
No la vi.
Ah.
Pero
yo no la
también
vi a ver,
tiene críticas divididas.
Sí.
Hay algunos que le gustó, otras que no.
No, a algunos le parece la mejor película de terror que vieron en los últimos años y otros dicen que es una porquería.
Sí.
Así, ese nivel.
Sí. Intrigante. Yo creo que la mejor crítica que leí hasta ahora sin verla es que, como es un found footage.
Sí.
Y dicen, es un género que revive cada 10 años.
Mm.
Y creo que tiene en parte razón porque, bueno, primero vino, no sé, Holocausto Caníbal, si querés, en los 80. Al final de los 90, Proyecto Blair Witch. Después, más para acá, 2010, 2011, vino toda la serie esa Actividad Paranormal. O la otra, no me acuerdo cuál es. Y bueno, y ahora 2020 en adelante también esta película y hay otra más que no me acuerdo cuál es. Entonces como que un género que cada tanto se renueva, entre comillas, y que por eso da resultado.
Claro.
2010 sería Actividad Paranormal, Cloverfield, toda esa serie. Uh-huh. Y ahora 2020 esta película y otras más que no me están viniendo a la cabeza.
Bien, bueno, yo esa me interesa ver qué onda. No sé si me voy a animar a verla igual, va, yo soy miedosa, pero me interesa ver qué onda. Y sí, vamos a hablar un poco de cosas así que nos gustan, y no todo lo que se estrena también. Yo quiero revisitar algunas pelis que nos gustan que no hablamos nunca.
Sí.
Bueno, nada, vamos a tener así un varieté. También, ahora que ya nos siguen en Instagram porque estuvimos haciendo muchos vivos y todo eso, pueden ahí tirar, che, quiero un podcast de tal cosa, quiero un podcast de tal otra, y para ver qué les interesa también a les que nos escuchan. Dejé de hablar en inclusivo yo. Antes hablaba más.
Sí.
Perdí el ejercicio por la pandemia.
Sí.
Dejé de hablar con gente, básicamente.
Es lo mejor que te puede pasar.
Sí, así que nada, ya voy a volver al inclusivo, pero bueno, no lo tengo tan entrenado como lo tenía antes. Sepan disculpar. Igual, viste, ahora con el inclusivo hay todo un tema también. Sí. Porque
es que para yo lo veo de la manera práctica. Hay que hablar inclusivo con la gente que se siente identificada con inclusivo.
Exacto. Sí.
Si no, sí, es como...
Sí. Sí, no hay que forzarlo. Forzar es peor. Sí. Eso yo aprendí en este tiempo.
Sí.
Antes me salía más también porque lo hablaba más. Sí. Estaba más en contacto con gente que lo hablaba. Bueno, laburaba en esa época en el bar, tenía como las bandas, hablaban así, los pibitos, como mucho eso. Ahora que no, no. Y la verdad es que no forzar es peor.
Sí.
Eso. Es así la cosa. Yo creo que estamos con esta película.
Sí.
Espero que nos digan si les gustó. la película del multiverso de la locura. Vamos a ver después qué onda Thor. Me está pasando que ya ni ganas de ir al cine a ver las de Marvel, eso me está pasando fuerte, ¿eh? Antes me re desesperaba.
Puede ser.
Vamos a ver si sacan algo que no
que
sé.
Valga la pena ir al cine.
Sí, eso, veremos.
Es que va a haber más películas de otra índole que las de Marvel que te van a interesar, Mayra. Por ejemplo, Avatar es una película para ir a ver al cine,
sin duda. Yo re voy a ver ahora.
Sí.
Claro, claro. Sí.
Después no sé qué otra ahí así en el medio como para...
Bueno, yo fui a ver Batman al cine.
Bueno, Batman también yo la fui a ver al cine.
Muy fuerte estaba el sonido en la proyección que tuvimos nosotros. Pero así de nivel aturdirme, de taparme los oídos.
¿Sabes? No me acuerdo si la fuimos a ver acá o en Santa Fe. No me acuerdo.
Larguita, ¿eh?
Sí.
Igual muy bien, pero larguli.
Larguli, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, creo que estamos por hoy.
Sí.
Se viene el próximo de Obi-Wan Kenobi,
sí,
la serie.
La serie.
Chaucito.
Chaucito.